El texto en esta mañana se encuentra en Job 38 y Job 40. Si tienes tu Biblia, por favor, ven conmigo. Job 38 Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo: ¿Quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos, y yo te preguntaré, y tú contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios? ¿Quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliendo de su seno, cuando puse yo nubes por vestiduras suyas y por su faz oscuridad, y establecí sobre él mi decreto, le puse puertas y cerrojo, y dije: hasta aquí llegarás y no pasarás adelante, y ahí pasará el orgullo de tus olas. Has mandado tú a la mañana en tus días, has mostrado al alba su lugar para que ocupes los fines de la tierra, para que sean sacudidos de ella los impíos. Ella muda luego de aspecto como barro bajo el sello, y viene a estar como vestidura, mas la luz de los impíos es quitada de ellos, y el brazo enaltecido es quebrantado. Has entrado tú hasta las fuentes del mar, y has andado escudriñando el abismo. Te han sido descubiertas las puertas de la muerte, y has visto las puertas de la sombra de muerte. Has considerado tú hasta las anchuras de la tierra, declaras y sabes todo esto. ¿Por dónde va el camino a la habitación de la luz? ¿Y dónde está el lugar de las tinieblas, para que la lleve a su límite y entienda la senda de su casa? Tú lo sabes, pues entonces ya habías nacido, y grande es el número de tus días. ¿Y has entrado tú en los tesoros de las nieves, o has visto los tesoros de granizo que tengo reservado para el tiempo de angustia, para el día de la tierra y de la batalla? Por el camino se reparte a la luz, y se esparce viento solano sobre la tierra. ¿Quién repartió conducto al turbión, y caminos relámpagos y truenos, hacia llover sobre la tierra deshabitada, sobre el desierto donde no hay hombre, para hacer la tierra desierta y oculta, para hacer brotar la tierna hierba? ¿Tiene la lluvia padre? ¿O quién engendró las gotas del rocío? ¿De qué vientre salió el hielo y la escarcha del cielo? ¿Quién la engendró? Las aguas se endurecen a manera de piedra y se congela la faz del abismo. ¿Podrás tú atar los brazos de los Pleiades o desatar las ligaduras de Orión? ¿Sacarás tú a tiempo las constelaciones de los cielos o guiará la osa mayor con sus hijos? ¿Supiste tú las ordenanzas de los cielos? ¿Dispondrás tú de su potestad en la tierra? ¿Alzarás tú la nube de su voz para que te cubra muchedumbre de aguas? ¿Enviarás tú los relámpagos para que ellos vayan y te dirán ellos: henos aquí? ¿Quién puso la sabiduría en el corazón, o quién le dio el espíritu de inteligencia? ¿Quién puso por cuenta los cielos con sabiduría y los soles de los cielos? ¿Quién los hace inclinar cuando el polvo se ha convertido en dureza y los terrones se han pegado uno tras otro? ¿Cazarás tú la presa para el león? ¿Saciarás el hambre de los doncillos cuando estén echados en las cuevas o estén en las guaridas para acechar? ¿Quién preparará el cuervo su aliento cuando los polluelos claman a Dios y anden errantes por falta de comida? Job 40:1-14. Además respondió Jehová a Job y dijo: ¿Es sabiduría contender con el Omnipotente? El que disputa con Dios responde a esto. Entonces respondió Job a Jehová y dijo: He aquí, yo soy vil, ¿qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. Una vez hablé más, no responderé. Aún dos veces más, no volveré a hablar. Respondió Jehová a Job desde el torbellino y dijo: Ciñete ahora como varón tus lomos. Yo te preguntaré y tú me responderás. ¿Invalidarás tú también mi juicio? ¿Me condenarás a mí para justificarte tú? ¿Tienes tú un brazo como el de Dios y truenas con voz como la suya? Adórnate ahora de majestad y de alteza, y vístete de honra y de hermosura. Derrama el ardor de tu tierra. Mira todo altivo y abátelo. Mira todo soberbio y humíllalo. Y quebranta a los impíos de su sitio. Encúbrelos a todos en el polvo. Encierra tus rostros en la oscuridad, y yo también te confesaré que podrá salvarte tu diestra. Esta es la palabra del Señor. Días a todos, hermanos. Continuaremos en esta mañana nuestra serie en los salmos, y nuestro salmo en esta mañana serán solamente unos cuantos versículos. Salmo 131, y veremos la relevancia de Job. Salmo 131. Señor, mi corazón no es soberbio, ni mis ojos altivos. No ando tras las grandezas, ni en cosas demasiado difíciles para mí, sino que he calmado y acallado mi alma, como niño destetado en el regazo de su madre. Como niño destetado, reposa en mi alma. Espera, oh Israel, en el Señor, desde ahora y para siempre. Este es un salmo de David, y habla al respecto de David. Significa de que David es el autor de este salmo, y realmente esta es una conversación muy simple entre Dios y David mismo sobre la condición de su propio corazón. Esto es para decir una conversación que revela algo, una conversación directa entre ti y declarando a Dios el estado de su propio corazón. Eso es lo que habla el salmista. Este es uno de los salmos más cortos en la Biblia, sin embargo hay un gran significado y grandes implicaciones. Es un salmo muy corto, un salmo de humildad es lo que es, y esto celebra las bendiciones de la persona que es humilde de corazón. Y vamos a unos cuantos pensamientos aquí. Y acá vemos la humildad cuando el Espíritu Santo viene a un corazón santificado. En este salmo, David expresa que él tiene una voluntad que es totalmente sometida a la voluntad de Dios, y el resultado es confianza. Así que expresa que Dios, que David tiene totalmente sometida su voluntad a Dios, y eso le da esperanza. Esta semana estuve afuera con mi familia y fui a un campamento bíblico por alrededor de 6 días, y mi voz está un poco débil, pero tuvimos un gran campamento. Está a 10 pies del lago más o menos, y yo estaba preparando la predicación mientras yo estuve ahí, y yo reflexionaba sobre la providencia de Dios y la paz y la esperanza que viene a través de un corazón humillado a los propósitos de Dios. Esto no viene naturalmente a cada uno de nosotros, esto no viene fácilmente o naturalmente a ninguna persona, no ni siquiera a un cristiano. No es algo que sea algo automático para un cristiano, porque mientras somos progresivamente santificados, esto llega a ser más natural en nuestras vidas, pero es difícil. No es fácil encontrarse a asuntos de este mundo si no nos hemos rodeado de Dios, como lo hemos visto la semana pasada. Y ustedes pueden ver, obviamente, que a toda la gente alrededor suyo, que está la providencia de Dios y el cuidado de Dios para nuestras vidas, y lo vemos aún en la creación. Hay una lección para los niños durante la semana, donde pude ver con mis niños que había unos pájaros que se encontraban ahí en sus jaulas, y uno de ellos se salió del nido, y mi hija Hannah pensó que podía restaurar a este pájaro, y tratamos de traer al pájaro hacia el nido para hacerlo sobrevivir, pero el tercero no pudo volver. Pero hay una evidencia de todo alrededor suyos de que en los campamentos o en las actividades que hace, vemos que es algo muy difícil el no poder reflexionar sobre la providencia de Dios. Bueno, este salmo nos recuerda que debemos tener una mente humilde delante de la persona de Dios, como hijos de Dios, y tener esperanza en todas las circunstancias. Y sabemos que el mundo no lo hace así. Porque cuando miramos alrededor, todo lo que vemos son angustia, ansiedad y falta de fe, temor y una excesiva necesidad de Dios. Y nosotros sabemos detalle a detalle que Dios tiene un control total sobre nuestras vidas. Y esta característica es de un mundo moderado, es un mundo moderno, de un mundo no creyente. Y esto nos trae problemas de salud, problemas físicos, hasta aún problemas emocionales. Así que cuando vemos que los no creyentes pasan, cuando quieren traer soluciones a sus problemas, la respuesta a sus problemas los hace llevar a espiritualismos paganos, como por ejemplo que queremos que algo controle nuestras circunstancias, o buscamos esas cosas paganas para escapar de las circunstancias que tenemos. Buscamos algo que controle nuestras vidas, que nos haga escapar del problema. Más frecuentemente aún como cristianos, fallamos en descansar en Dios y encontrar la esperanza y la paz que Dios quiere para nosotros, porque realmente no damos cuenta de lo que Dios nos ha revelado. Y nos preguntamos sobre cómo Dios puede librarnos de estos asuntos, y queremos esconder. Mire que hay algunas cosas que son muy grandes para nosotros. Por ejemplo, Job aprendió sobre esto, y Job hacía muchas preguntas y Dios le respondía a Job. Nosotros demandamos muchas veces algo algo sofisticado o simplístico para solucionar nuestras vidas, o queremos saber cuál es la exacta relación entre la soberanía de Dios y nuestro libre albedrío. Te lo puedo explicar en esta mañana. Tú no lo vas a resolver, porque tú no eres Dios ni conoces su mente. Nosotros algunas veces queremos cosas simplísticas y sofisticadas para que solucionen nuestros eventos y en nuestras vidas, y así seamos intelectualmente saciados de una u otra manera, y nos preguntamos, ¿es verdad Dios bueno? ¿Estará Dios en control? ¿Habrá propósito en las cosas? Pero además de eso, nos oponemos a la providencia de Dios. Los puritanos comentaban sobre esto, como Matthew Henry, sobre este salmo, decía: es nuestra sabiduría y será nuestra adoración, alabanza, de mantenernos creyendo en Dios, en no interferir en cosas que no hemos visto, y no meternos en cosas que no nos pertenecen. Aún los scholars no pueden ejercitar a sí mismos o meterse en temas que están escondidos para los seres humanos. Y David lo ponía de esta manera, muy hermosa, decía, no el pastor David, sino el salmista David, en el Salmo 39, versículo 1 al 4, dice: Señor, hazme conocer mi final y la medida de mis días, para que yo así sea frágil. Lo primero que David aquí quiere que nosotros podamos entender es que confiemos en la providencia de Dios, y este es un tema de nuestro corazón. David estaba rodeada su vida de problemas y situaciones difíciles en su vida, Si vemos sobre la leemos sobre la vida de David, vemos que él estaba lleno de problemas. Y vemos de que David estaba una vez estaba en un gran profundo dolor en su corazón, pero él tenía la paz y escribía los salmos para así poder mostrarnos que en las dificultades de nuestros corazones podemos estar rodeados de Dios, así como él lo estuvo. Y eso nos muestra la esperanza que tenemos en Dios para nuestra vida espiritual. Debemos entender que nuestra vida y nuestro corazón debe estar sometida a Dios. El corazón es el centro de nuestro ser. No hablamos del corazón cardia, sino el centro de nuestro mismo ser. Y si allí en el centro de nuestro ser nosotros somos orgullosos o enaltecidos, esto afecta a todas nuestras vidas. Así que en el versículo 1 David habla sobre la condición de su corazón. Es importante saber y examinar la condición de nuestro corazón muy seguido. Charles Spurgeon decía: es algo muy grande para el hombre conocer su propio corazón, así que puede hablarle a Dios sobre su estado. Toma un poco de paz y tranquilidad para realmente analizar nuestros corazones y hablarle a Dios sobre él. Y David declaraba su corazón a Dios, y él decía que no era altivo, ni que habían grandezas en su corazón, y esto no era contencioso hacia otros. Especialmente él decía que no era justo delante de Dios por su propia condición. Vemos que muchas veces en nuestras vidas estamos rodeados de orgullo y soberbia, y esto nos lleva a un egoísmo y a una falta o una actitud que muestra falta de sumisión a Dios. David no era un hombre soberbio, y sus ojos decían que no eran altivos. Como Proverbios 16 dice que Dios aborrece el corazón del altivo. Y vemos que David decía: mi corazón no es soberbio. Y muchas veces debemos nosotros someternos a la supremacía de Dios. Y la Biblia dice que no debemos ser soberbios a Dios, sino sumisos. Aquí David, como vemos, en su humildad a Dios, en el centro de su ser, era manifiesto por medio de su actitud hacia otros. Aun cuando era un rey, era un hombre humilde. Y su corazón, por supuesto, es un modelo para nosotros. ¿Cómo es un corazón humilde ahora que sirve a otros? Bueno, si no estamos nosotros analizando nuestros corazones diariamente y por medio de las situaciones diarias que pasamos, si no examinamos delante de Dios, no podremos saber si hay orgullo o soberbia. Vemos la pequeña experiencia de nuestras vidas, nos revela en muchas situaciones de nuestras vidas que están fuera de nuestro control. La soberbia y los ojos altivos de los hombres están ahí porque las circunstancias de nuestras vidas en muchas personas no las llevan a Dios, y las personas se creen más superior a las situaciones o a Dios y creen que pueden resolverlas. Muchas personas por medio de eso son orgullosas y contenciosas, y tienen, ellos no saben que tienen menos control sobre las circunstancias. El problema es que cuando tal persona pasa por situaciones, esta persona no podrá entender que no tiene ningún tipo de control sobre su vida, y pasará por ansiedad y temor. Y veremos de que hay realmente limitaciones en nuestras vidas. Y David quiere que nosotros cuidemos nuestros corazones de soberbia y de ojos altivos. Y esto no nos guía a una actitud contenciosa contra otros. Y este es el estado del corazón, y segundo es el estado de la mente. Primero es el estado del corazón, y segundo el estado de la mente. David practicaba su razonamiento y pensamiento sobre Dios, sobre el mundo, sobre las grandes preguntas de la vida. David decía: mi corazón no es soberbio, ni mis ojos altivos, no ando tras las grandezas, ni en cosas demasiado difíciles para mi vida. Su sumisión espiritual delante de Dios era una respuesta de paz hacia la providencia de Dios, y vemos ahí su gran sabiduría y gobierno sobre todas las cosas. David no era un hombre estúpido o tonto, no era un hombre ignorante. Los salmistas revelan que él era un hombre sabio, que era un hombre pensador, pero él no estaba lleno de especulaciones. Él no era soberbio ni orgulloso de cosas que no le habían sido reveladas. Aquí estaba un hombre que vemos que no era soberbio, sino que estaba sumiso a los propósitos y a la voluntad de Dios. Él no demanda que sepamos o que podamos entender el total consejo de Dios o lo que Dios ha ordenado para nuestras vidas. ¿Recuerdan ustedes al hombre Moisés? ¿Cómo Dios describió a Moisés? Dios dijo que Moisés era el hombre más humilde en toda la tierra, en la faz de la tierra. Para que el gran ser supremo diga que Moisés era el hombre más supremo, y vemos que en Deuteronomio 29:29 dice que los secretos le pertenecen al Señor nuestro Dios. Pero algunas cosas que nos son reveladas a nosotros, para nuestros hijos son reveladas para siempre, para que sepamos todas las obras de Dios. Las cosas secretas le pertenecen a Dios. Ahora esta mente de Dios que David tenía estaba expresada en un corazón sumiso a Dios. Y es posible ser un pensador y también estar preocupados en temas teológicas y filosóficas, y aún tener un corazón, una mente humilde. Esto nos ilustra dos oraciones que yo creo en las dos mentes de la historia de la iglesia. El primero es San Agustín. En su famosa oración, esto es lo que dijo: yo no busco, oh Señor, penetrar en lo profundo de tu ser, sino que mi intelecto está sumiso a ti, pero yo deseo entender de alguna manera cuáles son las verdades que mi corazón cree y mi amor a ti, porque yo no busco entender en lo que yo deba creer, pero yo creo que yo fui hecho para entender. Anselm también dice: fe y confianza y amor de lo que Dios ya ha revelado nos muestra un verdadero entendimiento. La segunda oración es de C.S. Lewis, del siglo XXI, el gran apologista. Él refleja sobre el efecto de defender la fe. Entonces él cita a un apologista, aún en oración, un apologista en oración, y dice esto: de todas mis fallas, aún de todas las victorias que yo he pasado, por todos los comportamientos, y aún cuando los ángeles lloran, Dios siempre nos muestra alegría, y aunque yo no tenga señales, mis pensamientos están juntos en Dios, y yo sé que fui creado a la imagen de Dios, y guardo mis pensamientos, aún los pensamientos de temor, y yo sabré que tú me liberarás, un Dios del camino angosto. Sácame de todos mis problemas, al menos que yo muera. Nuestros propios pensamientos entonces deben ser sumisos a Dios y descansar en Él y en su palabra, para que sus señales santas puedan seguir nuestro clamor y descansar en nuestras mentes y hallar descanso en nuestras mentes. La gran gloria del pensamiento humano no es buscar el conocimiento independiente de contingencia o de posibilidad fuera de Dios o su providencia soberana, porque tal round no existe. Nosotros, sin embargo, somos llamados a ser humildes, tener un corazón humilde y una mente humilde, de acuerdo a las revelaciones que ya Dios nos ha dado en su palabra, y de esa manera podemos nosotros tener la suficiencia de la revelación de Dios. Esto significa creer y confiar en todo lo que Dios nos ha revelado y ser fieles, así como lo pone San Agustín. Entender es una recompensa de fe, y Dios mejorará nuestros entendimientos mientras ponemos nuestra confianza y fe en Él. Ahora, frecuentemente no actuamos así porque no estamos muchas veces satisfechos en pensar de acuerdo a la revelación de Dios y su significado en la palabra. Queremos ser orgullosos y soberbios a la providencia perfecta de Dios para cuestionar o totalmente querer comprender al mismo Dios. Nosotros obramos como nuestros primeros padres, donde sabemos que muchas veces no determinamos el bien y el mal, pero debemos saber que hay un Dios infalible que sí pone las cosas claras para nosotros. Joseph Alexander, en sus comentarios, en el primer comentario del Salmo 31, dice esto: lo grande y lo hermoso del significado son los propósitos de Dios, y los propósitos soberanos, donde el hombre no es llamado a cooperar en lo que Dios determina. En corto, en el gobierno del universo, nuestra mente no están requeridas para ser partícipes. Y aún más, nuestro consejo no es necesitado. Es algo muy chocante, ¿no es cierto? Esto es lo que el salmista está diciendo. Y esto es algo por el cual nosotros debemos dar gracias a Dios y adorarle. Porque bastante francamente debemos darnos cuenta que ninguno de nosotros gobierna el universo. O aún estar en una posición de poder demandar a Dios o aconsejarle a Él. Aún los mejores abogados no pueden representar a Dios como su consejero. Dios se representa a sí mismo. Mateo Henry resume de esta manera: el que no trabaja para Dios en su palabra y meditación no podrá ser sumiso, y el que no se somete a Dios y deja de andar especulando sobre cosas que no están escritas. Por eso, cuando caemos en problemas nosotros, cuando no seguimos su consejo, y por eso Job nos da este consejo, que nos dice que hay cosas que no debemos entender, pero las reveladas son las que debemos de seguir y en las cuales debemos someternos. La respuesta implícita a Job fue algo muy clara. La respuesta implícita a Job en esa pregunta fue de dos tipos de ser, no solamente uno. Hay dos tipos de ser. Hay un ser no creado y un ser creado. Y nosotros no podemos de él en las mismas maneras y exactamente en el mismo sentido. Y vemos que aquí están los caminos de Dios, que son más allá de los nuestros. El punto es que el Dios no creado o el ser autocreado de nosotros no son las mismas cosas. Dios es espíritu. Nosotros no somos parte de Dios. Eso es lo que se llama panteísmo. Nosotros no provenimos de Dios. Eso es panteísmo. Somos creación de Dios. El poder y la sabiduría de Dios no es exactamente como nosotros, porque nosotros no somos superhumanos, o Dios no es superhumano. Entonces podemos saber que debemos someternos a Dios en lo revelado. El profeta Isaías lo pone de esta manera, en Isaías 51, cuando dice: mis pensamientos no son como los tuyos, ni mis caminos son como los tuyos, dice el Señor. Porque así como los cielos son altos, más altos que la tierra, Así también son mis caminos más altos que los tuyos. Y mis pensamientos son más altos que los tuyos. El contexto ahí es sobre el trabajo de Dios y el poder de Dios para poder llevar a cabo todo lo que a Él le place. El versículo 11 del capítulo 55 dice que su palabra prosperará en lo que Él ha determinado. Dios sostiene continuamente todas las cosas por el poder de su palabra, y esa palabra lleva a cabo todo lo que a Él le complace y siempre prospera en sus manos. Por eso me siento más confortable en predicar lo que la Biblia dice, porque su palabra no puede fallar, sus propósitos no pueden fallar. Por eso es importante que predicadores no prediquen su propia palabra o sus propias ilusiones que tengan en sus mentes. Porque al final eso no llega a ninguna ayuda a los oidores. La providencia de Dios es total y soberana, está puesta en la Escritura, como el salmista lo pone en su palabra, como dice el Salmo 139, donde nos dice: tú me has investigado y me has conocido, y tú conoces mi pensamiento de lo lejos. Y vemos que no hay nada que Dios no sepa. Tú conoces mi sentada, mi levantada, todos mis caminos. Y también dice salmista que no hay una palabra que tú no conozcas, ni un pensamiento. Tú me conoces y tú has puesto tu mano sobre mí. Entonces vemos que acá hay algo muy alto, y ese es Dios, que yo no puedo concebir completamente. Entonces el conocimiento de Dios es posible por lo que Él ha revelado, y muchas veces no podemos conocerlo totalmente porque Dios es Dios. Y esta no es una ocasión para odio, o el que no entendamos totalmente a Dios no es una situación para frustración, porque para nosotros como creyentes debemos tener una consolación de que Dios está con nosotros, que está aún dentro de nosotros, porque Él es parte de nosotros. Y muchas veces ni lo sabemos, ni lo entendemos. Dice la Biblia que el corazón es engañoso más que todas las cosas y perverso. Pero Dios conoce los corazones. Esto significa de que nosotros podemos confiar en los propósitos y la providencia de Dios para tener descanso sobre nuestras vidas y tener un gozo en todas las situaciones de nuestras vidas. Las razones por las cuales estamos aquí adorando a Dios y oyéndole su palabra y fortaleciéndonos de Él es de que Él es Dios, sin preocuparnos sobre nada más. Es que Dios es soberano y providente sobre todas las cosas. Es su providencia y está sobre todas las cosas. Este es el sábado de Dios en que podemos descansar en Él, y sabemos que no debemos responder sobre lo que Dios ya ha decretado. Pero Job lo hacía, y Pablo el apóstol nos dice: ¿quién eres tú para contender con Dios? ¿Le dirá el barro al alfarero: porque tú me has formado y me has hecho así? ¿Acaso no tiene el alfarero potestad sobre el barro para hacer de una masa lo que quiere, como dice Romanos capítulo 9? Yo estaba recientemente un poco estresado sobre unas prédicas que yo iba a hacer, y yo me decía: acá no hay propósito significado en la muerte de un niño pequeño. Y este predicador que decía en esta prédica, que el cual estaba relacionado con este niño, él decía que no había significado en la muerte del niño. Perdón, este no era yo, este era un predicador. Y esta declaración no era totalmente mala en sí, pero esto penetra en cosas que son muy altas para nosotros y son muy controversiales, porque solo Dios conoce sus propósitos. No estamos capacitados a percibir la razón por la muerte o la enfermedad de un niño. Pero yo estoy en la posición de declarar yo no estoy capacitado a declarar el significado de por qué un niño nace o muere. Yo no puedo ni siquiera hacerlo sobre mi propia vida o sobre la vida de alguien más. El hecho de que yo no esté capacitado a ver el propósito o el significado de un evento dado o una tragedia, esto no significa que no tenga uno. Yo soy después de todo una criatura. Para creer eso es ponerme a mí mismo en el lugar de Dios y robarme a mí mismo paz y esperanza. Tampoco los hechos no puedo creer que las cosas no tienen significado porque no las veo. Es por eso que yo no puedo encontrar significado a las cosas independientemente de Dios. No puedo haber orgullo en mi vida en decir de que no hay propósito o razón en el universo cuando vemos que Dios gobierna todo por medio de su providencia. Déjame decirte lo que la Escritura declara totalmente. Vivimos en un mundo personal, un universo personal de total significado y propósito, porque hay un creador, sostenedor, que ordena, y ese es Dios. Dios determina su relación personal sobre todas las cosas. Nada existe aparte de su creación y sus propósitos. ¿Tú sabes todo lo que existe fuera de la creación de Dios? ¿Conoces tú algo de cómo Dios sostiene todo? No hay algo potencial fuera de Dios o sus órdenes. Jesús mismo dijo, aún mismo, Jesús mismo se sometió a eso. Ahora vemos que Dios es absolutamente libre, porque es un ser no creado. Y ustedes y yo tenemos la libertad de ser creados, de ser creación. Y esto es algo muy simple de ilustrar. ¿Tú determinaste cuándo ibas a nacer? ¿Quién serían tus padres? ¿Si tú serías un hombre o una mujer? ¿Alto o bajo? Que tuvieras dones de música intelectualmente. ¿Tú elegiste el periodo del tiempo donde ibas a nacer? Ninguna de estas cosas estaban bajo tu control. No había ninguna libertad en ti. Y tú vas a decir, es una total violación de que yo no haya nacido en 1950. ¿Es eso así? No. Pero ese no era mi asunto. Yo no puedo decir que mi voluntad fue violada. Yo soy una criatura libre. Nosotros somos libres para hacer lo que nuestro Creador nos ha hecho y lo que Él ha revelado. Y todas las cosas tienen propósito de acuerdo a sus planes y propósitos. Y esa es la base de la misma posibilidad de la verdad. Esa es la base de la posibilidad de todos los significados, propósitos en la vida, porque todas las cosas están atadas a su propósito y su plan perfecto de Dios. Y mucha gente cree que todo es causa de chance o que todo viene de la nada, pero vemos que Dios tiene propósitos en todo lo que hace y en su providencia. Y a la alternativa dicen que todo es de chance, y eso no es así. Y dicen que las personas son llamadas a algo cósmico y determinado, lo cual dice que esto es algo impersonal y cósmico, por lo cual sucede todas las cosas, lo cual es un montón de átomos por el cual fuimos creados y las cosas suceden por chance. Y acá vemos todos los pensamientos paganos y pensamientos ilimitados que quieren mostrar pensamientos paganos independientes de Dios. Pero vemos que la teología sistemática nos muestra que todas las verdades objetivas y las verdades objetivas destruyen todos estos pensamientos. El cristiano está en un predicamento independiente, como un teólogo lo pone. El pensamiento del hombre es un pensamiento teológico. Vemos que Dios gobierna todos los gobiernos, tribus que se extiende por todo hombre, por toda historia, es natural, incluye el gras, las plantas, es total su control de Dios, porque Dios es soberano y Señor y Creador sobre todas las cosas. Así que la mente de David se humillaba totalmente a Dios y a los asuntos de la vida, y esto nos lleva a un total descanso en Dios. El espíritu humilde y la mente humilde no presume en asuntos tan altos. Permite a David cómo describe la providencia de Dios, como una mente de un niño. Esta es la realidad del cuidado de Dios, nuestra confidencia, nuestra esperanza, porque la providencia significa un total significado para nuestra vida en la historia. Esto significa de que somos liberados de ansiedad y temor, porque estamos en su cuidado, en el cuidado de Dios. Tú podrás decir que esto suena algo abstracto, pero 2 años atrás Jenny y yo tenía cáncer. Mi esposa Jenny tenía cáncer y teníamos un momento muy difícil. Y nuestros hijos eran muy, muy, muy pequeños, de una edad muy tierna. Y en ese punto, todo mi tiempo, de toda mi familia y todo mi futuro y mi familia, yo la veía que estaba en balance. ¿Y cómo podía estar en balance? Pero yo estaba tranquilo en confiar en un problema que iba en una situación en la cual esto iba a desaparecer si yo estaba en la providencia de Dios. En el medio de este estrés en el cual yo estuve, yo no podía determinar el término específico que había ahí en esa situación. Yo tenía problemas en encontrar uno. Yo trataba de investigar en Dios, en todos sus planes que ocurrían en mi vida, porque no entendía. Tenía 3 niños y yo decía, ¿cuál es el propósito que había ahí? De que mi esposa sea llevada de mi lado, en este punto de mi vida. No podía ver el significado específico, yo solamente tenía que confiar que había uno, y había uno, y hubo uno. Y yo tuve dificultades con Dios sobre este tema, porque el propósito estaba oscurecido de mi lado. Y yo reflexionaba sobre las palabras de Jeremías y Lamentaciones 3. Jeremías dice: yo soy un hombre lleno de aflicciones, Dios me ha traído a oscuridad, pero no a luz. Seguramente en contra de mí está la eternidad, todos los días de mi vida. Me ha puesto en lugares oscuros y me ha puesto en lugares que yo no puedo entender y ha hecho mi carga difícil. Pero esto yo me recuerdo, que yo tengo esperanza en Dios, porque es por la misericordia de Dios que no estamos consumidos y por su compasión yo estoy vivo. Cada día sus misericordias son nuevas, grande es su fidelidad. El Señor es la porción de mi vida, entonces tendré esperanza en Él. El Señor es bueno, yo tendré paz en Él y descansaré en Él. Es bueno que el hombre tenga esperanza pacientemente y descanse, porque Él es el proveedor de la salvación. Bienaventurado el hombre que es liberado de su carga, que se sienta solo y se mantiene en silencio, porque él ha puesto su confianza en él, quien ha puesto su boca sobre el polvo para que en él haya esperanza. Y yo estaba tremendamente confortado por estas palabras que leí de Jeremías. Dios me mostraba por medio de su palabra para que yo encuentre propósito en ella. Muchas veces me he sentado solo en silencio y he meditado en este pasaje, para, con nada que decir, solamente descansar en Dios. Yo he sabido que nosotros como familia hemos conocido su misericordia y cómo Dios ha trabajado todas las cosas para que su propósito tenga un sentido, y cada mañana significa más de que solamente esta mañana. Quiero decir todas las mañanas. El siglo XVI, el gran reformador, decía también en algunas provincias, también tenían ellos unas confesiones, haciendo un resumen, donde nos dice de que nuestro descanso está en la providencia de Dios. Quiero leerte lo que esta confesión dice. Oye claramente. Nosotros creemos que el mismo Dios bueno, después que nos creó, creó todas las cosas, no nos olvidó o nos dejó por chance a que las cosas acontezcan, sino que Él gobierna y rige de acuerdo a su santa voluntad para que nada suceda en este mundo sin su voluntad. Sin embargo, Dios no es el autor de maldad ni puede ser culpado de maldad, porque su bondad son tan grandes e incomprensibles que Él ordena y ejecuta su palabra en la manera más justa y excelente, aun cuando el diablo y el pecado obra injustamente. Y lo que Dios hace sobrepasa el entendimiento humano, y no estamos llamados a nosotros saber o conocer todas las cosas, pero la reverencia humilde que Dios nos ha dado es someternos a Él, y que debemos entender que somos personas de Cristo, que solo las cosas que Él nos ha revelado en su palabra somos llamados a conocer, somos limitados en eso. Esta doctrina desarrolla una total consolación desde que somos enseñados de que nada delante de Él ocurre solo por chance, sino que nuestro Padre Celestial, que cuida sobre nosotros, nos guarda y cuida su creación para que todo acontezca conforme a su voluntad. Y que nada, ni un pelo puede caer si no es su voluntad, ni un cabello nuestro. Así que debemos totalmente confiar y estar persuadidos de esto, de que uno de nuestros enemigos y el pecado no tendrá efecto sobre nuestras vidas si no es su voluntad. Así que muchos, como los Epicurean, dicen de que Dios no trae las cosas por chance, sino que en todo tiene un propósito. Así que seamos niños. Y Dios nos enseña de que descansemos en Él y tengamos paz y propósito solo en su providencia, y no de que podamos entender todas las cosas, sino que tengamos confianza en Él en cada situación. Y en el Salmo 139, versículo 8, nos dice: el Señor, si subiere a los cielos, allí estarás tú, y si el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Y vemos de que hay muchas sombras que cambian nuestras vidas, pero podemos descansar en Dios y en su obra, y no debemos tener ningún conflicto sobre los propósitos en las situaciones que nos ocurren, y debemos estar callados y descansar en Dios como unos polluelos en las alas de su madre, de las gallinas. Y esos son los propósitos por el cual los bebés están al cuidado de sus padres confiadamente, y se pueden estar claramente unidos a sus padres. Los niños pueden estar totalmente confiados en sus hijos. Entonces no debemos ser arrogantes y contradecir su voluntad. Debemos ser como esos bebés que quieren estar seguros y confiados en sus padres. Y no debemos pelear sobre cosas que no son reveladas. Y vemos que nosotros no podemos gobernar nuestros propios corazones con orgullo, con soberbia, ni queremos mostrar propia suficiencia, ni debemos mostrar soberbio. Charles Spurgeon lo ponía de esta manera: no es tan fácil el gobernar tu corazón, ni el hombre puede ver todo lo que le acontece en su vida, ni debe requerir de sí mismo lo que le va a acontecer o no. y nada, pero solamente la gracia de Dios nos puede hacer tranquilamente lleno de paz y de tranquilidad. Ustedes saben, cuando un niño está bajo las alas de su madre, está contento bajo la protección de su madre, así como los bebés están confiados bajo los brazos de su madre, sin necesidad de entenderlo todo. Tranquilamente un niño crece, paso a paso, y crece a ser adolescente y niño, y ser adulto, y entender las cosas más claras. Esa es la madurez del cristiano. Algunos padres también, o algunos cristianos, tienen problemas con esto. No entienden la providencia de Dios. El desarrollo es lento en nuestras vidas, pero la palabra de Dios nos muestra que tenemos confort en ella cuando nosotros confiamos en Dios, porque muchas veces somos probados, pasamos por fuego. Mientras la soberbia, el orgullo es tratado en nuestro corazón, es cuando nosotros aprendemos a descansar en la providencia de Dios. Esto no significa que no estemos, que seamos hambrientos de Dios, sino que estamos listos para agarrar la comida que Dios nos da. Significa de que estamos listos para tomarnos de la mano de Dios y ser alimentados de Él, sabiendo que hay bondad en lo que Él nos provee, y que todas las cosas que demandamos no están de acuerdo a nuestros términos, sino a los términos de Dios. Y Pablo dice esto en Filipenses 4. Yo he aprendido, en cualquier estado que esté, a estar contento. Sé cómo vivir en la pobreza, en la abundancia, por todo y en todas las cosas, he sido instruido a estar contento, a tanto tener hambre como a estar lleno, o para sufrir o pasar necesidad. Todo lo puedo en Cristo Jesús que me fortalece. Y este es el significado de todo el descanso que debemos tener en Dios y en su providencia. Un niño no determina qué va a pasar, qué sucederá, depende del cuidado de sus padres, como lo sabemos. Así también debemos depender de Dios en su providencia y descansar en Él y esperar en lo que Dios nos dé y en su gobierno. Debemos depender en su providencia y su gracia y su fortaleza. Y vemos que un niño no triunfa a sí mismo. Tú no vas a triunfar a sí mismo o siendo un hombre autocéntrico o soberbio. No podrás. Nunca elegiste tu futuro, ni lo elegirás. Yo tampoco lo elegí, ni lo quise. Dios tiene que mostrarnos todas las cosas y darnos triunfo al final de nuestras vidas, así como David nos dice que él estaba contento y satisfecho. Y esta es la figura de la paz. ¿Qué tipo de figura podemos encontrar en un polluelo bajo el abrigo de su madre? Así debemos nosotros de confiar en Dios. Recuerdo a este salmo muy claramente, que cuando nos dice que cuando descansamos en su providencia, aun cuando no entendamos, debemos desarrollar paso a paso, como Pablo lo dice en Romanos 5, nosotros también nos regocijamos en nuestros sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia, la perseverancia produce carácter, y el carácter produce esperanza, y la esperanza no nos avergüenza, porque el amor de Dios ha sido puesto en nuestros corazones por medio de su Santo Espíritu, el cual nos ha dado a nosotros. El gran estado de nuestro corazón debe ser llamado a estar sometido al gobierno de Dios, a la providencia de Cristo, a su cuidado, sin orgullo, sin ojos altivos. Y cuando realmente nos conformamos a los pensamientos de este mundo, nos alejamos de los propósitos de Dios y de la voluntad de Dios. Y David nos dice claramente: oh Israel, en el Señor desde ahora y para siempre. Versículo 3, espera, oh Israel, en el Señor, desde ahora y para siempre. Así que rodeemos nuestra voluntad y nuestra esperanza en Dios. Como Jesús tuvo también en estos conflictos, donde Jesús tuvo tentaciones, y Jesús dijo, Que no se haga mi voluntad, Señor, sino que se haga tu voluntad. Y vemos el ministerio, vemos el misterio del Evangelio, se encuentra en el consejo de Dios. Muchas veces no podemos comprender cómo es que el Evangelio transforma vidas. Pero la palabra claramente nos dice, ¿quién puede escudriñar la mente de Dios? Y vemos que las profundidades de Dios y el amor divino de Dios está sobre su consejo. Y nosotros no podemos entender totalmente la condescendencia de Dios sobre nuestras vidas. No podemos entender el amor de Dios predestinado sobre nuestras vidas. ¿Puedes tú entender la gloria del reino de Dios en el cielo? ¿Puedes tú comprender todas las edades que han ocurrido y cómo estaremos delante de la presencia de Dios? Si no, quedémonos callados y humildemente como hijos de Dios, tengamos esperanza en el Señor y adorémosle. Oremos juntos. Oh Señor nuestro Dios, te damos las gracias de que tú eres nuestro Rey soberano, que controlas todo. Y Padre, no nada está en nuestras manos, Señor, sino que todo está bajo la voluntad de nuestro Padre, como Jesús dijo. Así que nosotros dejamos nuestros temores y nuestras fallas, Señor, en tus manos, Señor. Cuida nuestros caminos. Nosotros no podemos cambiar las situaciones, pero ayúdanos a descansar en ti, Señor, a estar seguros en ti y consultar en tu perfecta voluntad, Señor, para nuestras vidas. Para que tú nos liberes de ser personas soberbias y que tú nos protejas, que nos des gozo y paz en la gran providencia de Dios como hijos tuyos. Confórtanos, Padre. Muéstranos tu gloria y los grandes propósitos, ministerios del Evangelio para poder ver tu hermosura y tu grandeza. Te damos alabanza y te adoramos. ¿Cuál grandioso eres tú, oh Dios nuestro Señor? Te adoramos. Amén.